Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias y te invocamos para rogar, Señor, tu dirección y la llenura de tu Espíritu Santo esta noche. Que las alabanzas que hoy te alabamos en tu santo nombre sean de tu agrado, Señor. Y estamos confiados que lo son, porque tú has puesto la alabanza y tu palabra en nuestros labios. Damos gracias esta tarde por esta reunión. Yo pido que me guíes en tu palabra, que lo que predique hoy, Señor, pueda servir a mis hermanos. Bendice nuestra comunión, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Segundo libro de Reyes, por favor. En el capítulo 7, segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Amén. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos peras de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hermanos, el fundamento de nuestra salvación es la fe. Dice la palabra de Dios que por gracia hemos sido salvados por la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Este es el fundamento de la fe, hermanos. Y la respuesta a la pregunta, ¿qué es la fe? La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. La fe, hermanos, es algo que no se puede tocar, pero existe. ¿Por qué? Son promesas futuras. Es una confianza puesta en algo que es real y sustancial, que lo vamos a poder tocar y tener un día, hermanos. La fe que tenemos en Cristo es una esperanza viva en el Señor nuestro, Jesucristo. Y esto es nuestro fundamento de fe, hermanos. Esto es como hemos nosotros sido entrados en la casa de Dios. No hay otra puerta. Cristo dijo que Él es la puerta, y el que por Él entrare será salvo. Y entonces nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos entrado por la puerta de Jesucristo. No somos como el ladrón que brinca la cerca y trata de entrar. No, hermanos, hemos entrado por la puerta eficaz de Cristo, y es por la fe. Pero también, hermanos, dice la Biblia en el versículo 6 de Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma que puedes tú agradar a Dios, como cuyos hijos nuestros tratan de agradarnos, y cuando le atinan en nuestro agrado, nos contenta tanto que los premiamos. Hermanos, Dios, Él también tiene a sus hijos y quiere que le agraden. Y la única forma que puede impresionar a Dios, que le puede agradar y estar contento con sus hijos, es que sus hijos tengan fe y confíen en Él y le agradan de esta forma, hermanos. O sea que nosotros no solamente creemos que somos salvos por Cristo, sino que también creemos que vivimos por la fe en Cristo. Es una fe, una vida práctica de fe. Por eso la prédica de Martín Lutero fue la misma: el justo por la fe vivirá. Y es así como vivimos y nos alimentamos, por la fe. O sea que progresa la fe. Y como dice, hermanos, en la segunda epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, unos versículos anteriores a los que leímos ayer, dice Pablo a los de Tesalónica que vuestra fe, nosotros nos gozamos porque vuestra fe va creciendo y también vuestra caridad va en aumento. O sea, hermanos, que la fe puede crecer, que tú puedes creer en Cristo hoy y mañana serás un adulto en Cristo, un crecido de la fe en Cristo, haciendo obras todavía mayores que las que tú creíste, que las que tú creíste al principio, porque es la fe y esa es nuestra vida, la fe, y agrada a Dios, hermanos. Ese fue ese fundamento de nuestra fe, la fe. Dijo Pablo a los romanos en el capítulo 9, este es el capítulo 10, versículo 8 y 9, este es el fundamento de nuestra fe, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la fe que queremos. Y a diferencia, hermanos, de los demás no tienen esta fe. Solamente los que creen en Cristo confían que son salvos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿cuándo empezamos a valorar la fe? ¿Cuándo empezamos a razonar y entender que es tan importante la fe? Cuando no hay fe. ¿No dice un dicho común o vulgar que nadie sabe lo que tiene cuando lo ve perdido? O cuando ya no lo tiene y empiezan a ver lo importante y lo valioso que era lo que tenían. Así ha pasado, hermanos, con parejas y con personas y con cosas que cuando no las aprecias cuando las tienes, pero cuando ya no las tienes, ¡oh, cuánta falta hace de esas cosas! Y hermanos, la fe no es la excepción. No llegamos a valorar lo que es la fe cuando la perdemos o cuando no la tenemos o cuando andamos sin fe. Y hermanos, hablamos mucho de la fe en la iglesia, pero casi no hablamos de la incredulidad, que esto viene siendo el fundamento de la perdición. ¿No dijo Cristo en San Juan capítulo 3, versículo 18? Él dijo, el que cree no es condenado. ¿Pero qué pasa si no cree? Mas el que no cree ya es condenado. El que no cree ya es condenado, hermanos. Mire, entonces, qué importante es este fundamento de la fe, no solamente para aceptar, para creer en Cristo, sino para vivir en Cristo. Entonces, hermanos, la fe nos da vida, la fe nos da alientos para vivir en Cristo, la incredulidad asesina, la incredulidad mata, condena, hermanos. Yo le quiero hablar esta noche brevemente y un mensaje sencillo, hermanos, acerca de la incredulidad. Acerca de este pecado, hermanos, que afecta a muchos en nuestras iglesias y fuera de las iglesias, afecta a muchos en este mundo, porque este mundo es incrédulo. Estamos leyendo un pasaje, hermanos, donde no había razones para dudar del profeta de Dios. Estamos leyendo un pasaje anteriormente, hermanos, estamos leyendo que a mujeres algo pasó en Samaria. El rey de Siria cercó Samaria y tú sabes, cuando hay aires de guerra o humores de guerra, empieza a haber problemas políticos y sociales y morales. Y no fue la excepción en ese momento, en el tiempo de Eliseo, cuando el rey de Siria cercó Samaria, entonces comenzó a haber pobreza y hambres. Y allí, hermanos, ese pasaje del capítulo 6 es una evidencia de que la palabra de Dios siempre se cumple hasta al pie de la letra. Dice la Biblia allí, más atrás de lo que leímos, que las mujeres comieron sus propios hijos. Sus hijos mataron a sus bebés por el hambre que había, y ellas asesinaron a sus bebés, los cocieron, y fue un reclamo de una mujer echando la culpa a otra de que no había matado a su hijo. Que sinvergüenza, hermanos, llega al mundo al grado de no buscar a Dios. Pero estaba ocurriendo el cumplimiento de la profecía de Dios, que dijo que si alguien violaba la ley de Dios, que su pueblo la iba a violar, y aún las mujeres de más alcurnia y aún las mujeres más de la alta sociedad se iban a comer a sus propios hijos. Se estaban, hermanos, cumpliendo las profecías de Dios en pleno tiempo de Eliseo. Y estamos hablando de este tiempo, hermanos, en que este varón de Dios, como si fuera una luz en medio de tantas tinieblas, no había razones para que se dudase de este hombre santo de Dios. ¿Por qué no había razones, hermanos? Porque desde el comienzo de Eliseo fue milagroso su ministerio. Estamos hablando, hermanos, de un varón que le dijeron que las aguas de Jericó, en el capítulo 2, que las aguas de Jericó estaban enfermas y que la tierra estaba enferma. Y él mandó traer una botija con sal y agua, las vació allí, hermanos, y se sanaron las enfermedades en esta tierra. Y él hizo este milagro tremendo y pudieron morar allí porque vieron un milagro, hermanos. Nadie más lo podía hacer. Ese profeta Eliseo fue poderoso, hermanos, poderoso en obra y en dicho también. Y no había razón por dudar del poder de Dios. Y si esto nos queda poquito o no nos convence, hermanos, este ministerio de Eliseo no solamente se limitó a sanar aguas o a sanar una tierra, sino que también, hermanos, él continuó haciendo sus milagros. Hasta él profetizó la supervivencia de tres reyes, el de Israel, el de Judá y el de Idumea, cuando fueron a atacar un país cercano. Dice la Biblia que ellos estaban ya al borde de la muerte con sus ejércitos y llegaron al varón de Dios. Y el varón de Dios les profetizó, dice, ustedes no van a morir de sed, ustedes van a ver agua sin que llueva. Se va a inundar este valle y va a haber agua y sus caballos van a tomar. Y si esto fuera poco, ustedes van a ganarle al pueblo, a los amonitas y los van a despojar. Y fue profecía cumplida, hermanos. Le estoy diciendo, hermanos, que el ministerio de Eliseo no fue un ministerio oculto como para que después se dudase de él. No fue público su ministerio. Y los milagros que hizo fueron milagros asombrosos. Las profecías que él dijo fueron asombrosas, hermanos, el cumplimiento de ellas. No había razones por dudar de este hombre santo de Dios. Y todos podemos recordar a la mujer tsunamita, la de Sunam. Esta mujer que no tenía hijo y su esposo era muy anciano y no tenía hijo, hermanos. Y después esta mujer sirvió al varón de Dios y le hospedó y le dio de comer y lo animó, hermanos. Y este varón de Dios, él dijo qué quería esta mujer y ella no habló, no dijo nada. Y su siervo Giesi le dice que no tenía hijo. Y este varón de Dios le dice a esta mujer, a este tiempo, después de un año, a este tiempo, conforme el tiempo de la vida, tendrás un hijo, lo abrazarás. Y esta mujer dijo, no se burle de mi pena, tú lo vas a tener. Y tuvo un bebé, hermanos. Tuvo un hijo esta mujer por la promesa del varón de Dios. No se debe dudar de las cosas que Dios dice, hermanos. Y después, algo más asombroso, se le muere su hijo. Todos sabemos, se le muere su hijo. Y los vecinos se dan cuenta, se muere el hijo. ¿Hay lloro? ¿Hay alguna lamento? Quizás sí. Pero esta mujer va al varón de Dios, lo busca, el varón de Dios va con el hijo, se pone arriba de él, sus ojos con sus ojos, su boca con su boca, y lo calienta su cuerpo, ora a Jehová y le vuelve la vida a este hijo. Y es manifiesto a todos. Suponiendo, hermanos, que solamente fue a una colonia manifiesto, pero ¿qué tal, hermanos? También de la asombrosa sanación de Eliseo, de Naamán, el Ciro. Oh, hermanos, esto no podía quedar en oculto. Este hombre, el capitán del ejército de Siria, este hombre ya tenía cuadrillas, había llevado gente cautiva de Israel, y este hombre fue públicamente ante el mismo rey para que lo sanaran. Usted lo puede leer ahí en la Biblia, hermanos, cómo él se puso ante el rey, vengo a que me sanes. Y el mismo rey se rasgó sus vestidos, su ropa, y dice, ¿soy yo Dios para dar vida o para quitarla? Y Eliseo viene a su casa, al palacio del rey, y le dice, ¿por qué rasgas tus vestidos? No lo hagas, dile que venga, y verá que hay profeta de Dios en Israel. Y hermanos, asombroso milagro, este Naamán el Ciro no lo pudo creer la primera vez. Cuando le dijo a Eliseo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y volverás limpio. Y Eliseo se enojó y pensaba con muchas cosas diferentes de su sanación. Pero hermanos, al fin y al cabo, Naamán el Ciro se metió al Jordán 7 veces y su piel se volvió como piel de niño. Sana su piel. ¿Por qué? Por la promesa de Dios. Dios no miente. Dios no pone en duda su palabra. Tiene cumplimiento, siempre tiene cumplimiento la santa palabra de Dios a su debido tiempo. Dios no miente, hermanos. Y hermanos, podemos oír todas los comentarios que había alrededor de este capitán. Podemos oír, hermanos, hasta aquí. Oh, mira, ¿no viste que este hombre fue con los judíos? Y fue sano. Todo, hermanos, no se hizo chisme, se hizo pública a la nación que Naamán el Siro fue sano de su lepra. Así como fue pública su lepra, así fue también pública su sanación. No había razones, hermanos, para que pusiese en duda la palabra de Eliseo. Y estamos, si seguimos, hermanos, el mismo Eliseo llevó cautivo un ejército completo de siros a los pies de Samaria, a los pies del rey. ¿Se acuerda, hermanos, cómo un siervo de Eliseo se asustó al ver todos en busca de la vida de Eliseo? Y Eliseo dice a su siervo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Jehová y dijo: Dios, abre los ojos de este hombre, de este siervo. Y dice que vio, y entonces vio multitud de gente de a caballo de los ejércitos de Dios, más rodeando a los ejércitos siros. Y esto llenó de confianza a estos hombres, y entonces pudieron llevar los cautivos al rey de en Samaria, al rey Joram. Pues vemos, hermanos, la palabra de Dios tiene cumplimiento y no hay razón de duda en las palabras de Dios. Sin embargo, hermanos, ahora estamos viendo en este pasaje que una persona, y yo creo, hermanos, que muchas veces comienza por ahí la incredulidad. Dios, por medio de Eliseo, está profetizando el bien a Israel. Le está diciendo: ya no van a comprar cabezas de burros para que coman. Ya no van a comprar estiércol de paloma para que se alimenten. Van a comprar harina y trigo y lo van a comer barato. Ya no habrá más opresión, ya no va a haber más pobreza. Ustedes, a mañana a estas horas, en las puertas de Samaria habrá abundancia. Esta fue la profecía de este profeta, hermanos. Y hermanos, era digno de creer. No había razón de dudar lo que este hombre decía. ¿Pero de dónde vino la duda? ¿De dónde vino la incredulidad? La incredulidad, hermanos, vino de un príncipe. De un príncipe que se juntaba a la mano derecha del rey. No vino de la plebe, no vino de la gente que tenía pobreza. No, hermanos, vino de los altos. Y este Spurgeon, la fe y la altura no se pueden llevar. Hermanos, esto nos enseña que muchas veces la falta de fe va a originarse en nuestros propios ministros, en mí mismo. Y muchas veces traerían consecuencias muy malas, hermanos. Muchas veces decimos: los que no saben, ellos van a ser incrédulos. No, hermanos, a veces nos sorprende que los lugares más altos son los que llegan a dudar de las palabras de Dios. Comenzó la incredulidad en este hombre y dijo, se atrevió a decir: si Jehová abriese ventanas en el cielo, ¿podría hacerse esto? No puedo creer. No puedo creer que vaya a hacer esto. Estamos viviendo en tanta opresión que no puedo creer que Dios pueda hacer esto. Oh, cuidado, hermanos. Pues esta noche, hermanos, en mi mensaje sencillo tengo solamente dos puntos. La primera es qué es la incredulidad. Y segundo, la consecuencia de la incredulidad. Primero, hermanos, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad, hermanos, es una ofensa a Dios. La incredulidad, hermanos, es una ofensa contra la veracidad de Dios, contra la persona del mismo Dios. Es una ofensa, hermanos, es un insulto contra el poder de Dios. Eso es la incredulidad. Y muchas veces, decía este hombre Spurgeon, la incredulidad tiene muchas fases más que la luna. Se puede poner de diferentes colores más que el camaleón. La incredulidad viene oculta en diferentes formas. A veces la incredulidad viene en forma de humildad. ¿No has oído, hermanos, que hay tantos que dicen: es que yo no me siento tan bueno, Dios no creo que Él me pueda salvar? Hermanos, hay ahorita la doctrina de los incrédulos, es que creen que tienen que esforzarse para llegar a ser buenos y así Dios los va a salvar. ¿Y por qué creen eso? Están en la humildad, están ocultando su incredulidad. Y la incredulidad es un vil pecado, hermanos. La incredulidad es pecado, lo dice Romanos 14, 23. Dice, y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces la incredulidad es pecado. Y quizás, hermanos, le puedo decir, el pecado más insolente delante de Dios es poner en duda todos los atributos de Dios. Es como decir a Dios, este no es cierto lo que tú estás haciendo y diciendo, a pesar de tener pruebas, a pesar de tener maravillas mostradas a los hijos de los hombres. La incredulidad, hermanos, es una ofensa a la inmutabilidad de Dios. Porque muchos dicen, oh, es que sí, puede salvar, pero mañana no sé si me vaya a salvar. Mañana no sé si yo sea salvo. ¿Qué tal si pierdo la salvación? Eso es una ofensa, hermanos. Dios no condena a los que salva. Hay tantos que piensan que se pueden salvar y mañana condenar. Eso es un insulto a la inmutabilidad de Dios. Porque Dios no es como tú ni como yo. Él puede cumplir y sostenerte como sostiene la tierra y el universo, hermanos. Dios puede sostener tu salvación sin ti. ¿Por qué? Porque Él puede, Él es poderoso y Él también es inmutable. Lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. En Él no hay sombra de variación, no es mutable nuestro Dios. Y cualquiera que dice que lo puede perder o que no puede ser salvo, entonces está poniendo en duda la inmutabilidad de Dios. Cuando Dios puede salvar eternamente a los que por medio de Él se allegan a Dios, viviendo para interceder por ellos siempre, hermanos. La incredulidad es un pecado aberrante, es el engendro del diablo, hermanos, es el primogénito del diablo, es uno de los primeros pecados que ocurrió. Acuérdate en el Edén, como el diablo le dijo a nuestra madre Eva, con que Dios os ha dicho, y Eva empezó a dudar de la palabra de Dios, y buscó mejor sabiduría. Buscaron mejor el árbol precioso que confiar en Dios, que confiar en lo que Dios dice. La incredulidad, hermanos, es uno de los más viles pecados contra Dios. Dice la Biblia que el pecado que condena a los hombres, que no tiene perdón en esta vida ni en la venidera, hermanos, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo me atrevo a decir, hermanos, la incredulidad no es perdonada, hermanos, después de esta vida. Después de esta vida, tú no puedes ser, si eres incrédulo, si no eres salvo en Cristo, y eres incrédulo y permaneces así, y mueres en tu incredulidad, no podrás ser perdonado. No hay redención para el incrédulo después de esta vida. No, Cristo no murió por el incrédulo después de esta vida. Dice allí la Biblia que en la ciudad celestial no entrarán incrédulos. Es uno de los peores pecados, hermanos. O es el peor pecado, la incredulidad. Yo podría decirlo, hermano, que es el máximo pecado más grave. El no creer, el no confiar. Es el pecado que condena al hombre. Es el pecado que ahorita lo mantiene lejos de la presencia de Dios. El dudar de lo que Dios dice. Ahora, hermanos, no solamente la incredulidad es pecado, sino que también la incredulidad es potenciadora del pecado. ¿Cómo es esto, hermanos? Busque, por favor, en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. ¿Cuál fue la vida de este hombre Saulo de Tarso, hermanos? La vida de este hombre incrédulo fue de ser blasfemo y perseguidor. ¿Por qué fue blasfemo y perseguidor? Porque lo hizo en ignorancia, en incredulidad. La incredulidad es potenciadora de más pecados. Hermanos, la ley está escrito, no robarás, ¿Qué hace el incrédulo? Roba. ¿Por qué? Porque no cree que en verdad habrá un juicio contra los ladrones. No cree que en verdad Dios vaya a aplastar a los ladrones si no se arrepienten. La incredulidad potencia más pecados. ¿Puedes tú ver, hermano, cómo en esta vida está la potencia de la incredulidad ganando terreno día con día? ¿Por qué? Porque no creen lo que Dios dice en sus palabras. Dios quiere que vivamos pía y honestamente en esta vida. Y esta ley es para todos los hombres. Pero no todos los hombres viven pía y honestamente en esta vida. ¿Por qué? Porque no creen lo que Dios dice en su santa palabra. No creen. Y un ataque contra Dios, hermanos, eso es la incredulidad. Y atacan no solamente a Dios, sino su palabra de Dios. Ah, cuántos problemas ahora hay, hermanos, de tanta búsqueda de nuevas versiones, tanta búsqueda de nuevas palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no creen lo que Dios ha dicho en su palabra. Tenemos una Biblia, hermanos. Tenemos una Biblia en nuestras manos. Y el ataque del diablo siempre ha sido contra la palabra de Dios y la veracidad de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Pone dudas de ellas. Muchos cristianos han pasado por esto, hermanos. Pero la incredulidad es pecado. Y no solamente es pecado, sino que es el origen del pecado. Es el origen, es la que enraiza el pecado, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con la incredulidad en el cristiano? La incredulidad en el cristiano. Busque Hebreos capítulo 2, versículo 13, por favor. La incredulidad en los salvos, en los cristianos. ¿Cuántas, hermanos, vemos cuántas veces Cristo, Él amonestó a los discípulos? Cuando Cristo resucitó, dice, y censuró de su incredulidad. Después de que Cristo resucitó, Él les estaba regañando la incredulidad de ellos. Estaban dudando. Y también vemos el pasaje de Tomás cuando dijo, no, si yo no veo, no puedo creer, no lo creo. Y Cristo le amonestó y le censuró su incredulidad. Y después que Tomás vio y creyó, vemos cómo Cristo le dijo, porque me viste, creíste, Tomás. Más bienaventurados los que no creen, los que no estén, ven y creen. La incredulidad, Dios, Cristo, la ha expiado, hermanos, a los cristianos. Cristo ha expiado nuestra incredulidad. En el Cordero de Dios fue nuestro pecado. Allí fue matada nuestra incredulidad. Cuando creímos en Cristo, cuando confiamos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, allí, hermanos, está expiándose nuestra incredulidad. Pero después, ¿qué pasa con los cristianos que empezamos a dudar o estamos llenos de incredulidad de las cosas que Él ha hecho? Pues, hermanos, si la incredulidad es un pecado y en manos de los inconversos es pecado, yo creo que en manos de cristianos es peor. Es peor que nosotros los cristianos dudemos de lo que nuestro Dios que nos ha salvado y nos ha redimido ha hecho en nuestras vidas y aún de lo que puede hacer. No podemos dudar de lo que Dios dice, hermanos. Si nosotros nos llenamos de incredulidad, entonces nos vamos a estar apartando del Señor. Ya fue perdonada nuestra incredulidad, pero también tiene consecuencias en esta vida esa incredulidad, hermanos. No nos condena la incredulidad, porque ahora, hermanos, en Cristo Dios nos ha perdonado. Y yo sé, suele haber dudas de las cosas de Dios. Y estas dudas, ¿sabes qué es lo que pasa? Empiezan a apagar nuestras vidas. Empiezan a hacernos mundanos o a hacernos más carnales por no confiar en lo que Dios nos está diciendo. Como cristianos, yo sé, hermanos, nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, pero no nos es permitido dudar de lo que Dios dice, no nos es permitido dudar de lo que Dios promete en su santa palabra, hermanos. Debemos darle a Dios este derecho. Tú debes ser creído. ¿Qué fue lo que dijo este Pablo en 1 Timoteo, hermanos? Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Esa es la palabra de Dios. Y mayormente en los que creemos en Cristo, debemos callar nuestra boca de nuestras incredulidades y darle a Dios, decirle, tú tienes razón. ¿A qué me refiero, hermanos? A nuestras incredulidades. Ah, ¿cuántos de nosotros estamos diciendo, no, yo no creo que Él se pueda salvar? ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo de nuestros familiares, no, yo ya le hablé, pero no creo que se pueda salvar? No pongas en duda lo que Dios puede hacer, hermanos. Cristo dijo, ahí lo dice San Pablo, hermanos, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué se requiere para que sea eficaz esa promesa? Que creas. Pero nosotros dudamos. No puede ser salva mi casa. Ya, ahí está ya la incredulidad. Y ya no va a ser válida la promesa. No va a poder ser posible que se haga válida la promesa de Dios. Porque ya un hijo del cielo ha dudado lo que Dios dice. No podemos dudar de lo que Dios enseña en su palabra, hermanos. Si Dios dice que tú y tu casa serán salvos, tú vive con la promesa de que Dios un día salvará tu casa. Y no le pongas imposibles a Dios. Dios puede salvar tus familiares. Te salvó a ti, me salvó a mí. Y yo creo, hermanos, era muy difícil salvarme, pero Dios pudo salvarme. Y yo no puedo decir que Dios no puede salvar a mis familiares. La incredulidad ha matado muchos parientes y los ha mandado al infierno de fuego eterno. Nuestra incredulidad, hermanos. Nuestra incredulidad ha matado muchos proyectos de obras misioneras. No, es que no hay suficiente dinero y no creo que pueda subsistir. Y es nada ese proyecto misionero. No se fueron a predicar lejos por la incredulidad de los que estaban en la iglesia. La incredulidad, hermanos, ha asesinado muchas promesas que tú no has recibido por incredulidad. No podemos permitirnos y ser incrédulos a lo que Dios nos promete en su palabra. Si Dios ya ha dicho que el que cree se salva, créelo así. ¿Cuántos ahorita están? No puede ser. Ya eso es incredulidad. Si tú dices no puede ser, ya estás manchado con el pecado del diablo, la incredulidad. Es grave, es peligrosa, hermanos. Como dice aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo, nos aparta de Dios y nos lleva por las sendas más oscuras nuestra incredulidad. Empezamos a dudar de esta promesa de Dios. ¿Me bendecirá? ¿Me proveerá mis alimentos hoy? ¿Es que ayer no comí? ¿Es que ayer me fue mal? No tengo seguro si mañana coma o no. ¿Y qué es lo que pasa? Por dudar de la provisión de Dios. ¿Voy a trabajar el domingo? Es que ese día, si lo trabajo, pues voy a sacar más cosas, más dinero para poder comer. Y te aparta de la iglesia del Señor. No podéis creer que Dios os puede dar de comer, hermanos, sin levantar ningún esfuerzo. Cristo lo prometió. Cristo dijo que las aves del cielo reciben su alimento porque vuestro Padre Celestial les da de comer. Y ahora yo no estoy diciendo que debemos vivir como holgazanes. No, hermanos, esperando con la rascando la barriga para que Dios nos provea. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que nuestra actitud muchas veces desespera y lo que hace en nuestra incredulidad toma decisiones que más que bendecirnos nos afectan en nuestra vida espiritual día con día. Nos va alejando del Señor y nos hacen susceptibles para que el diablo nos muerda. Y nos ataque. Dice la Biblia, hermanos, que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y sabes a quién busca, a los incrédulos cristianos que no creen lo que Dios dice. Y les pone la duda cual nuestra madre Eva para hacerlos caer y para hacerlos pecar. Hace que se aparten los hijos de Dios, de su Padre Celestial. No, hermanos, no podemos dudar de lo que Dios dice en su santa palabra. Debemos decir, es cierto, Señor, lo que tú dices en tu palabra, lo cumplirás. Tus profecías que dices, lo vas a cumplir, Señor. Tú eres justo, tú eres recto, y a su tiempo lo harás. Hermanos, la incredulidad en el inconverso. Dice San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que es incrédulo al Hijo, dice ahí la Biblia, no solamente no verá la vida, sino que vivirá una vida alejado de Dios. Vivirá una vida manifestándose la ira de Dios sobre su propia cabeza. Oye, hermanos, yo no quisiera que este mundo esté con el rostro de Dios airado sobre ellos. No es bueno, recomendable desear a alguien que la ira de Dios esté sobre ellos. Y en esta posición estás tú si no has creído en Cristo como tu único Salvador. La ira de Dios está sobre ti. Tantos están temiendo que el diablo tiene diferentes fases y que está con cola con pata de caballo y pata de gallo. No, hermanos. Los incrédulos no deben temer a esto. Deben temer que la ira de Dios esté sobre ellos. Deben temer, hermanos, que Dios, airado, un día los toma de sus vidas y los lanza al lago de fuego eterno. Eso dijo el Señor Jesucristo. No temáis al que mata el cuerpo, pues ya nada más puede hacer. Antes temed al que puede matar el cuerpo y el alma y lanzarlo en el lago de fuego. Y esa es la posición del que no ha creído en Cristo. Ahí no hay remedio, hermanos. Ahí no hay salvación. Si uno muere incrédulo al Hijo, dice ahí la Biblia, no verá la vida, no despertará en la gloria celestial, viendo el rostro de Dios y contemplando su hermosura. No, hermanos, sino que tendrá un despertar tenebroso en las llamas del infierno eterno. Decía un comentario que en la tierra hay muchos ateos, pero en el infierno no. En la tierra sí habrá muchos ateos. No creen en Dios. No creen. En el infierno ya está comprobado para ellos que hay Dios. La incredulidad en el inconverso, en el que no ha creído en Cristo, le condena día tras día al lago de fuego eterno. Entonces, hermanos, la incredulidad, aunque tiene muchas facetas, es pecado. Y es ofensivo, es como la carcoma, la incredulidad. En cristianos, los va apartando del Dios vivo. En inconversos, los va condenando día con día, como gangrena. Al día final, los mata y los lanza al infierno, por no haber creído lo que Jesucristo dice en su palabra. Ahora, hermanos, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el castigo de la incredulidad? Tenemos varios ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos demuestran que Dios condena la incredulidad, que Dios castiga tanto inconversos como conversos la incredulidad. A los cristianos nos postra aquí en la tierra nuestra propia incredulidad, a los inconversos los postra eternamente en el lago de fuego eterno, pero al fin y al cabo, hermanos, tiene sus consecuencias la incredulidad. Como por ejemplo podemos ver, aquel mundo antiguo en los días de Noé, dijo el Señor Jesucristo que la gente estaba casándose y dándose en casamiento, vendiendo y comprando, hasta que Noé subió al arca y entonces vino el diluvio sobre el mundo de malvados. La incredulidad asesinó a todas esas personas. Eran miles de personas que existían, hermanos. Y ahora muchos dicen, no puede ser, eso es crueldad. No, es incredulidad. Dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que por la fe de Noé condenó al mundo incrédulo. La fe salvó a Noé y su familia. La incredulidad asesinó a millones o miles de personas anegadas en el agua, hermanos. ¿Por qué? Porque no creyeron. ¡Oh, viene el diluvio! ¡Viene el diluvio! ¡Dios hará llover agua sobre la tierra! ¡Estás loco! ¡Hagan caso! ¡Hagan caso! ¡Arrepiéntanse! ¡Vivan justamente! ¡Basta de violencias! Quítate. ¡Ah, este loco está haciendo un arca! ¡Estás en un arca en medio de la tierra! ¡Yo creo que estás perdido! ¡Yo creo que tienes que irte a la playa y hacerlo ahí cerca y lo aventamos, te ayudamos! ¡Ah, está un poquito zafado este hombre! ¡Va a llover! ¡Y cataratas del cielo! ¡Sálvense! ¡Sálvense! ¡Súbanse al arca! ¡No, estás loco! ¡No puede ser! ¡Nunca ha llovido! ¡Y como nunca ha llovido, no creemos que llueva! ¡Sálvense, por favor! ¡Sálvense! ¡Bestias del campo subieron al arca! ¡Y no son más dignas que los hombres! ¡Pero se salvaron! ¿Por qué? ¡Por la fe de Noé! ¡Empieza a caer la lluvia! Y no una gota, no otra gota, hermanos. Las cataratas del cielo fueron abiertas. Y dice que inundó, hermanos, la tierra y que los montes no se podían ver. Y empezó a ahogar, ahogó a mucha gente. Imagínate cómo estaba la gente. ¡Uy, sí creo, sí creo, sí creo! ¡Ay, sálvame! Bueno, ya no había raya, ya no había escape, ya no había misericordia, ya estaba cerrada el arca. Así será el día del fin, hermanos. Cuando menos lo espera, el incrédulo será atrapado como león, como ladrón en la noche y no escapará. Por eso, si aquí hay alguien que no ha creído a Cristo, sálvese hoy en Cristo. Cristo es el arca. Cristo es la única forma de salvación. ¿Cómo se salva? Crea en Cristo. No tiene que subirse a Cristo. Crea en Cristo y será salvo. Esa es la promesa de Cristo. La fe de Noé le salvó. Pero la incredulidad condenó a tanta gente. ¿Fue Dios cruel? No. La incredulidad, no creyeron lo que Dios dijo. Y Dios les avisó 100 años o más, avisándoles del juicio que habría de venir. La incredulidad los ahogó, los mató. Y después Cristo en espíritu va a los espíritus encarcelados de los días de Noé a manifestar, ven, si tan solamente hubieran creído, si hubieran subido al arca, su descendencia pudo haber sido salva, pero la descendencia de Noé fue la que alcanzó salvación en Cristo. La incredulidad no solamente asesinó a tanta gente, hermanos, en el diluvio, pero vamos ahora al desierto de Sinaí. Enviaron 2 espías a reconocer la tierra y llegaron con frutos de la tierra. Llegaron y los postraron a la gente, al del pueblo judío. Estamos hablando de Números capítulo 3, hermanos. Allí vemos cómo los espías llegaron con los frutos de la tierra, diciendo, hay gigantes allí, pero hay buena tierra, y Dios se entregará a este pueblo, a esa tierra en nuestras manos. Vayamos y poseamos la tierra, porque Dios nos la ha dado. No puede ser. No quiero ir, me van a matar. ¡Y van a matar a mis pequeños! ¡No puedo arriesgarme a semejante cosa! ¡No puede ser! ¡No vamos a ir! Hermanos, podemos ver el pueblo de Israel postrado en el desierto durante 40 años. Si buscamos en el desierto, veríamos esqueletos, gente muerta en todo el desierto. ¡Postrado en el desierto! ¿Por qué? Porque no creyeron. ¡Oh, enojó esto tanto a Dios! Búsquenlo, por favor, el enojo de Dios. Números capítulo 13, versículo, capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer todas las señales que he hecho en medio de ellos? A Dios le irritó, hermanos, la incredulidad de este pueblo judío, y dice que él lo iba a postrar en el desierto durante 40 años. Ese fue su castigo de su incredulidad. No nos podemos nosotros darnos la oportunidad de dudar. de lo que Dios dice en su santa palabra. ¿Por qué? Porque ya Dios ha estado condenando la incredulidad, la ha estado castigando, hermanos. La misma incredulidad ha tenido ya su remuneración de Dios. Y dos varones justos, dos varones, hermanos, que hicieron bien, que guiaron el pueblo de Dios, también no pudieron entrar ni poseer la promesa de Dios de la tierra prometida por la incredulidad. Y lo estamos viendo precisamente en Moisés y Aarón. Dios dijo a Moisés: habla a la peña, congrega a todos, a todo el pueblo de Israel, congrégalo y habla a la peña y dará agua. Y yo seré glorificado en medio del pueblo. Y viene Moisés y toma su vara y lo que hace es hiere la peña. Le hiere a la peña, hermanos. Y Dios dice: no hiciste bien. No confiaste en mí. Yo pude haber hecho, me he hecho glorificado en medio de ese pueblo. Era fácil herir la peña. Ya lo había hecho Moisés. Ya había la primera vez en Horeb tocado con su vara la roca, la peña, y golpeado con su vara y salieron aguas. Pero ahora Dios le encargó una obra diferente. Ahora no le dijo: toca la peña, o hiere la peña, sino que Dios le dice: habla a la peña, pídele agua a la peña. Y Moisés no creyó, hermanos, y tomó su vara e hirió a la peña. Y Dios dice: no entrarás, no entrarás a la tierra prometida, no dejaré que pases a mi tierra, porque no me glorificaste en medio de los hijos de Israel. Aún, hermanos, nos enseña la incredulidad, no tiene respeto. No respeta posiciones sociales. Tanto bajos como altos pueden tener este pecado de incredulidad. No digas tú: yo soy alto, no me alcanzará la incredulidad, yo estoy cerca de Dios. Hermanos, somos carne también, y la incredulidad también está cerca de nosotros. Y Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida, no pudieron comer los frutos de ella. De lejos subieron a un monte alto y la vieron, la tierra, lo contemplaron, y todo lo que ve tu ojo hasta el fin de lo que ve será del pueblo, pero no tuyo. Y por su incredulidad no pudieron poseer, no poseyeron la tierra prometida que Dios les había dado. Nada más era, hermanos, de que poseas. Tómalo como es la salvación. Dios dice: está aquí la salvación. Si crees, es tuya. Es tuya la salvación, si tú lo obtienes. Si tú dices: no puede ser, estás dudando de las cosas de Dios, estás poniendo en duda lo que Dios dice, entonces no lo tendrás, si no aceptas el regalo de Dios, que es la salvación en Cristo. Cuidado con la incredulidad, hermanos. En el Antiguo Testamento nos tiene muestras de que Dios no le gusta la incredulidad. Pudo soportar aquellos pecados de ese rey. Este rey Jorán, en ese tiempo de Eliseo, había hecho mal, pero Dios no lo destruyó, hermanos, no le mató por su maldad. Dios esperó, y con el pecador Dios es paciente, hermanos. Pero si alguien se atreve a poner a prueba a Dios, si alguien directamente peca contra Dios, el mismo profeta dice, el mismo sacerdote Elí dijo a sus hijos: si el hombre pecare contra el hombre, los jueces, habrá jueces y los jueces lo van a litigar. Pero si el que pecare contra Dios o contra Jehová, ¿quién rogará por él? Después de esta vida ya no habrá más ruegos. Y aunque vengas con tus ojos, con lágrimas, rogando perdón de tus pecados, no habrá perdón, no habrá escapatoria, porque el tiempo de creer en Cristo es ahora, en este tiempo de gracia. La incredulidad tuvo su castigo, hermanos, en el Antiguo Testamento. Pero ahora vemos el Nuevo Testamento. Cristo va caminando sobre las aguas. Y los apóstoles se turban y lo ven de lejos. Piensan que es fantasma. Y dice: no teman, yo soy. Y Pedro dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Ven. Pedro empieza a caminar sobre el agua, hermanos. Pedro empieza a caminar sobre el agua. ¡Oh, maravilla cosa! ¡Camina sobre el agua! Nadie puede hacerlo, hermanos, sino solo Jesús. Y Pedro lo hizo a favor de Jesús. Y alguien dijo: si Pedro no hubiera dudado, hubiera llegado a América, hubiera descubierto América el primero. ¡Hubiera pasado por el agua! ¡Gloria a Cristo! Pero no, hermanos. Miró las olas. Miró las olas y el viento fuerte. Y tuvo temor. Y se hundió. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Pudiste haber hecho maravillas arriba del agua! ¡No necesitabas barco! ¡Podías caminar y esquiar y surfear en las olas del mar! ¡Y podías pasearte como quisieras a mi sola voluntad! ¡El mar no te ahogará! ¡El mar lo tendrá sobre ti! ¡Perdón, tú estarás sobre él! Sí, yo corrijo muy bien eso. Estarás arriba del mar y no te ahogará. ¿Cuántos cristianos con nuestra incredulidad dudamos y hundimos en nuestras desesperaciones y pecados? Y después no hallamos la salida. Pensamos que no habrá esperanza para nosotros. Pero Dios ha prometido, hermanos. Él dijo a un cristiano que llegó a dudar y que se estaba hundiendo en sus pecados. Dijo ahí la promesa a San Juan, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay propiciación para los cristianos que llegamos a fallar a Dios. No es un permiso para pecar. Dice ahí, esto está escrito para que no pequéis. No es una licencia para pecar, pero si pecamos tenemos un abogado y podemos subirnos otra vez a las aguas de este mar, de este mundo que nos anega, y también vencer aún sobre todo esta generación de malvados si confiamos en Jesucristo. Pero si dudamos, nos hundimos. Hermanos, también tenemos un hecho. Un hecho que fue muy palpable. Vino un hombre a Cristo y le dice, Señor, ten misericordia, sana a mi hijo. Mira, sánalo, porque este espíritu lo derriba y lo lleva al fuego y lo lleva al agua y lo quiere matar. Sana a mi hijo. Lo llevé a tus apóstoles, lo llevé a tus discípulos y no pudieron. Oh, perversa, generación perversa, ¿hasta cuándo los tengo que sufrir? Para mí, hermanos, yo recibo un regaño allí. Los apóstoles dicen, Señor, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos sacar ese demonio? Estábamos ahí esforzando, a ver, ¿en nombre de quién? De Cristo, de Cristo. ¡Sal de él! Mira, ¿no ves cómo se ríe? ¿No ves cómo se ríe ese demonio? No sale. Conozco a Cristo, pero ustedes no. ¡Sal de él! Ninguna respuesta. Señor, ¿por qué no pudimos? Le echamos todas las ganas. Nosotros estuvimos ahí esforzándonos toda la noche quizás. No pudimos, Señor, ¿por qué? Responde. Por vuestra incredulidad. Porque si tuvieras fe como el grano de mostaza, dirías a este monte, échate a la mar y se haría. Os obedecería si tuvieres fe. Y vuestra incredulidad ha privado a una persona de ser limpiada y sanada de su demonio. ¿Cuántas veces oímos? Oye, y así son los cristianos. Es que yo vi a aquel que dice que es cristiano y está, mira, robando a su patrón. Así son los cristianos. Es que no veo en verdad maravillas en estos. Como que no es eficaz. Muchas veces nosotros mismos damos ocasión para que la gente ofenda el nombre de Cristo por nuestra incredulidad. Este hombre dijo, no pudieron. Pues nosotros debemos con fe en Cristo mostrar a este mundo que sí se puede salvar, que sí puede haber regeneración en nuestras vidas, que sí puede, hermanos, con una simple pequeña fe en Cristo puede cambiar nuestras vidas completamente. Y no estoy hablando de una apariencia exterior, sino que si la fe en Cristo penetra tu alma hasta adentro, tiene que obrar cambios, tiene que sufrir cambios muy tremendos y drásticos en esta vida, tu propia vida, hermano. Dijo Cristo, si la semilla cae en tierra buena, producirá fruto. Si no cae en semilla buena, no produce fruto. Y es por la fe en Cristo la cual podemos producir este fruto. Y vemos que la incredulidad ha sido juzgada y está ya, hermanos, en vías de ser condenada. Entonces, ¿qué debemos hacer para no ser incrédulos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el recurso para dejar esta incredulidad que nos está agobiando nuestras vidas? Pues es sencillo, hermanos. Someteos pues a Dios. Someteos a Dios. Dale el derecho de tu vida a Dios. El Señor Jesucristo nos ha prometido, hermanos, grandes promesas. Y debes darle a Él el derecho de que son válidas sus promesas. No pongas a dudar las promesas de Cristo. Y la otra cosa que debemos hacer es conocer a Jesucristo. Si te alejas de Jesús y te alejas de su palabra, entonces no vas a poder confiar en promesas. Pero si te acercas a la palabra de Dios y confías en estas palabras que ves de Cristo y las maravillas de Cristo y las promesas de Cristo, entonces podrás confiar plenamente en Jesucristo. La fe involucra conocimiento. Muchos dicen, no, es que tú puedes creer así sin conocerlo. Solamente ámalo y créelo así. No, hermanos. ¿Cómo creeremos si no hay alguien quien nos lo enseñe? ¿Cómo vamos a creer en Dios si no lo conocemos? Entonces, para poder vencer nuestras propias incredulidad, hermanos, tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos, si ayer fue el mensaje de conocer a Dios, ahora el mensaje es de conocer la obra de Cristo, la persona de Cristo, las promesas de Cristo. Porque eres el mediador del Nuevo Testamento, hermanos. En estas promesas de Cristo está el fundamento de nuestra salvación. Si Cristo hubiera dicho, traten de salvarse, o yo casi soy el camino, entonces te acepto que vivamos una vida mediocre y sin poder y sin fe. Te lo acepto. Pero Cristo no dijo, yo casi soy el camino. Cristo no dijo, yo casi te puedo salvar. Cristo dijo, yo estoy seguro de poderte salvar. Y la resurrección, hermanos, de Cristo es la prueba eficaz y palpable de que Cristo puede salvar. Y no solamente te puede salvar, sino que también te puede cumplir las promesas de las bendiciones. Para que tú cuando vayas con Cristo al cielo, no llegas y veas todos los paquetes cerrados que eran promesas que iban a ser dadas a ti por haber dudado. No, hermanos, que cuando tú llegas al cielo, llegas ya con las manos llenas de que Dios te ha bendecido porque confiaste en Él. La fe en Cristo es la solución para nuestra infidelidad a nuestro Señor. Dice allí en Apocalipsis capítulo 2, sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo podremos ser fieles hasta la muerte, hermanos? Por la fe en el Señor Jesús. Y tú verás cuántos acontecimientos empiezan a pasar en la vida, en esta vida, y al grado de que muchos dirán, ya ves, no es cierto lo que Dios dice en su palabra. Tú a pesar de todo eso, no les creas, no oigas la voz del diablo. Oí la voz de Cristo que te dice que su promesa tendrá cumplimiento a su debido tiempo. Y aunque la gente mundana e incrédula no confíe en la palabra de Dios y la ha puesto en duda y haya formado muchas versiones y muchas frases y muchos dichos y en contra de su palabra, no los creas a ellos. ¿Cómo es posible que cristianos llegamos a creer más a los hombres y a hombres paganos y mundanos que a nuestro propio Dios? ¿Cómo son dignos de creer todos estos hombres? No, yo no soy digno de que me crean. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Solamente debemos creer, dice ahí, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. ¿Qué? La fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tenemos que tomarla en alto y decirle a Dios, confiamos en ella. Señor, perdone mis dudas, mi incredulidad. Yo sé que tú puedes salvar, yo sé que tú me puedes ayudar. Y aún, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron al foso, al fuego ardiente, en el horno de fuego, ellos dijeron, yo sé que mi Dios me puede libertar, yo sé que mi Dios me puede ayudar y me puede librar de este lago de fuego. Pero si no, de todos modos, todos, no voy a cambiar mi parecer con Dios. Aún así, aunque Dios me mate, yo le voy a seguir y le voy a honrar porque es mi Dios. Eso, hermanos, la fe en Cristo Jesús nos puede dar esta fidelidad y este amor a nuestro buen Dios. Y todo esto no es vuestro, pues es un don de Dios, la fe. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, porque nosotros no somos originales, no inventamos ninguna forma de salvación. Tú, Señor, tú nos has dado tu mensaje eficaz y es digno de ser creído. Perdona tantas dudas, Señor, que hemos tenido. Perdona tantos temores que por causa de nuestras dudas han surgido. Pero, Señor, como tú eres la fuente de la fe, tú eres quien da la fe a tus escogidos, rogamos, Señor, que aumentes nuestra fe. Rogamos que nos des, aún en estos finales tiempos, y difíciles tiempos, y engañosos tiempos, rogamos que nos llenes de fe, Señor, para que cuando tú vengas a la tierra, halles fe en ella. Para que cuando llegamos contigo, Señor, te glorifiquemos. Y esto sinceramente, Señor, nuestro deseo es agradarte. Y si es agradarte, deposita más fe en nuestras vidas. Te doy gracias en nombre de Jesucristo. Amén.